en su modo de proceder.
Sí, en los últimos días, Enrique, yo me acuerdo que dijo como que había renunciado a ganar, que iba a acompañar a su compañero a ayudarlo. O sea, que revirtió los papeles, ¿no? Sí, no todo correcto. El mundo tiene la grandeza de hacer eso, ¿sabes?
No, no, eso no lo hace cualquier persona. Eso, y más de todo a este nivel competitivo, donde, mira, es que estaba en juego un récord prácticamente único de ganarse estas grandes vueltas en forma consecutiva, no la ha hecho nadie. Y él tenía esa oportunidad de hacerlo este año y vio que Gerald Thomas estaba en mejor condiciones que él y prefirió apoyar el bien del equipo que crear una fricción bastante compleja de manejar y el hombre aceptó que este hombre estaba más fuerte y empezó a trabajar, fue para él.
Dice que Gerald Thomas no es solo el primer galés que gana el Tour, sino también el primer segundo que derrota a su líder de forma indolora. O sea, yo escribí un artículo que no te lo he mandado porque tenía miedo que me lo criticaras tanto que tuviera que borrarlo.
No, envíamelo, por favor.
Ahí, y entonces que digo que el título del artículo es que ganó Gerald Thomas, pero el título quedó en familia, es como pongo, ¿no?
Sí, así es.
Y dice que ahí también hubo otra carrera en que dos compañeros de equipo terminaron primero y tercero, pero fue Alberto Contador ganando y Lance Armstrong, pero aquello fue una pelea de perro, eso no fue nada amigable.
Ah, no, eso fue una pelea bastante compleja y no fue la primera. Años anteriores la tuvo Bernard Hinault con Greg LeMond.
Sí, señor. Bueno, con unos caracteres tremendos esa gente, sí, ¿no sabes? Sí, LeMond es un agio.
Sí, ahí el ego no les cabía en Francia.
Sí, exactamente.
Y bueno, este muchacho Chris Froome ha demostrado ser un caballero completo. Es una persona bastante admirable en su forma de proceder.
Está bien. Esto, otros que, bueno, se destacaron, esto, pero no llegaron, como se llama, el holandés este, Dumoulin, sí. ¿No? Llegó al final, llegó segundo, ¿no? Pero estuvo tiempo ahí peleando por el liderato. Y
es algo que se analiza en este mundo ciclístico, porque tanto él, el holandés, como Chris Froome hicieron el Giro de Italia. Los dos estuvieron luchando por ganar el Giro de Italia, finalmente lo consiguió Chris Froome,
sí.
Y ambos fueron a ver si podían ganar también el Tour de Francia, algo que no se hace desde el año 98, creo que fue, que lo ganó Pantani,
sí.
La última vez que se ganó tanto el Giro como el Tour de Francia, y desde esa época nadie ha vuelto a repetir esa hazaña de ganar las dos carreras en el mismo año.
Ahí.
Y a pesar de eso, los dos tuvieron un desempeño extraordinario. Mira que el año pasado trató de hacerlo Nairo Quintana y cuando llegó no ganó ni el Giro de Italia ni ganó el Tour. En el Giro de Italia le ganó Dumoulin.
Sí.
Y Quintana quedó segundo. Pero ya en el Tour de Francia Quintana terminó sin gasolina y terminó de 14.
Sí.
Y este año llegó más descansado. Podemos hablar de lo que podemos decir las grandes decepciones de este Tour. La prensa habla de que la decepción más grande fue de este ciclista italiano que pertenece al equipo Sky, que se llama Gianni Moscon. El hombre fue expulsado de la carrera en la 15ª etapa, agredió a otro ciclista, las cámaras captaron ese momento y fue inmediatamente expulsado de la carrera. Una actitud bastante grotesca. Y no es la primera vez que este italiano está en este tipo de acciones.
Bueno.
Y es del equipo Sky, imagínate.
Ajá. Yo había visto el incidente, ¿no? Pero no sabía que era del Sky. Esto, sí.
Se dice que la otra gran decepción fue en los sprinters. Si te das cuenta, llegamos al final del Tour con muy poquitos sprinters. Casi todos se retiraron por haber llegado fuera del límite en las clasificaciones, sobre todo en las etapas de montaña. Y finalmente los sprinters que terminaron el Tour fueron muy pocos.
Tú lo dijiste, nos explicaste a los oyentes y a nosotros, precisamente cuando hablaba de lo de Gaviria, tú me dijiste, es muy bueno, el día que ganó la etapa, segunda etapa, ganaba Gaviria,
sí,
y tú me dijiste, muchachos, muy bueno, pero es un sprinter y los sprinters no ganan nunca, ¿okay? Porque cuando vayan a las cuestas, cosas raras que estábamos hablando, que un colombiano sea un individuo de, vamos a decir, de velocidad y no de subir cuestas.
Y apenas llegó la cuesta, el hombre sufrió tanto que llegó fuera del límite y fue eliminado del Tour.
Exactamente, y ahí se condujo que subir. Dijeron, ¿qué clase de colombiano tú eres, chico?
Se tuvo que ir para su casita allá en Colombia.
Sí, pero bueno.
Recuerdo un amigo mío que se comunicó por Facebook se comunicó con él y él me lo contó en estos días, también amigo ciclista que tengo. Y parece que este amigo Gaviria puso una nota que iba muy preparado y muy contento para el Tour de Francia y que iba con las mismas aspiraciones de hacer lo que había hecho en el Giro de Italia. Y el amigo mío que vive aquí en Miami le contestó, el Giro de Italia es una carrera muy importante, pero el Tour de Francia es un animal completamente distinto. Para el Tour de Francia tienes que ir preparado y llevar piernas. Sí. A ver si logras terminarlo, porque no es lo mismo. No es lo mismo el Tour de Francia que un Giro de Italia.
Sí.
Ahora, bueno, la otra gran decepción, perdóname, sí, no. Rafael, es Nairo Quintana.
Sí.
Nairo Quintana, que supuestamente se preparó adecuadamente para hacer esta carrera, no dio lo que se esperaba de él y llegó...
Pero tuvo un accidente grande también.
Sí, tuvo un accidente que lo pudo haber afectado muchísimo y tú sabes que una caída en bicicleta es algo que... Mira lo que le pasó también al italiano, a Nibali. También se cayó, se quebró una vértebra, se volvió a montar en la bicicleta y en esa etapa casi que alcanza de nuevo al grupo donde estaba Froome, Thomas y Dumoulin y al otro día hospitalizado.
Naturalmente, después que ahí estaba con caliente, como dicen.
Sí, y no se siente la adrenalina.
La adrenalina le tapa
a uno todos los dolores.
Exactamente, porque estamos hechos para eso, porque si no la gente, para que si tú tienes un accidente, eso la evolución nos ha llevado a eso. Por eso te dan a veces te dan un tiro y tú no sabes que te dieron el tiro. Y no, tú no caminas y haces cosas. Y,
pero no estamos hablando de experiencia, porque gracias a Dios nunca nos ha pasado esto.
Sí, sí. Sí, pero mi padre sí tuvo esa experiencia.
Oh, muy desagradable.
Y le dijeron, ¿te pasó algo? Le hicieron un atentado, ¿te pasó algo? Y yo, no, me dieron y cayó desmayado en el piso.
Imagínate. Sí. No, increíble, increíble.
Sí, Nairo quedó en décimo lugar, pero a 14 minutos del líder.
De Thomas. Sí. Quedó bastante retirado.
Sí.
Yo he discutido mucho la situación de Quintana y al final del día la situación de todos los escaladores. Si tú te pones a analizar y hacer un análisis frío de lo que fue este Tour de Francia y miras los primeros 5 clasificados, son prácticamente todos ciclistas que podemos llamar completos, no son escaladores.
Sí.
Son ciclistas y tú te miras que en el pasado, en años anteriores, un escalador en la montaña podría llegar a sacarle muchos minutos a un ciclista que no era escalador. Hoy en día eso ya no es válido. Hoy en día el hombre que es especialista en todos los terrenos es capaz en una contrarreloj de sacarle a un corredor como Nairo Quintana 3, 4, hasta 5 minutos. Pero Nairo no es capaz en la montaña de sacarle ni segundos, a veces ni puede, porque los especialistas han hecho un progreso en subiendo las montañas que es algo increíble. O sea, ya esas diferencias que existían antes de que un escalador ganaba el Tour de Francia ya hoy no es válido.
Sí.
Ya el que gana un Tour de Francia es un ciclista especialista en contrarreloj, especialista en el plano, en el descenso y en la subida. Y un ciclista como Nairo tiene un físico y un cuerpo que lo limita para que en las etapas planas su rendimiento no va a ser óptimo, porque lo afecta el viento, lo afectan muchos factores, lo afecta el peso, es una persona que pesa muy poquitos kilos y cualquier cosa lo afecta, entonces no tiene el mismo rendimiento en el plano, como si lo tiene subiendo, pero los otros han progresado tanto escalando montañas que ya ni siquiera los escaladores les ganan.
Sí, porque el diferencial ya de ventaja se ha cortado en la montaña y lo ha alcanzado el del llano, y entonces ya la matemática no te da.
No le da. Entonces una persona como Nairo Quintana, que era una esperanza muy grande que había en Colombia de que fuera un ganador del Tour de Francia, cada vez es más remoto y cada vez se ve más imposible que él pueda ganar un Tour de Francia.
Sí. Además ha entrenado toda su vida para ser lo que es. O sea, especializarse en precisamente lo que su físico tiene. Y entonces ya pasó, yo creo que pasó su oportunidad para eso.
Sí, él pudo haber tenido oportunidad de haberlo ganado hace unos 3-4 años y no se le dio y ya. Ahora, uno se reúne con personas que saben del tema y probablemente tengan razón cuando me dicen que hace 3-4 años Nairo no lo conocían tanto y cuando él arrancaba en la montaña lo dejaban ir. Como pasó en la etapa de la de West, que él arrancó y como no era un peligro, lo dejaron ir y ganó la etapa.
Sí.
Porque no era peligro para nadie. Entonces, en esa época, pues me dicen en las discusiones que tenemos y las tertulias ciclísticas que tenemos, pues que como Nairo no era tan conocido, lo dejaron ir y de pronto sí tuvo oportunidad de haber ganado el Tour de Francia y lamentablemente no aprovechó esa oportunidad.
Sí,
Y
porque
ya hoy le va a quedar muy difícil ganarlo.
no, ya saben además quién es.
Sí, exactamente.
Ya llegan cuando él sale en una escapada de esa, le caen detrás. Espérate, esto no puede ser
Sí,
porque
claro. Ahora, si está bien lejos, pues lo dejan que se vaya, porque saben que no va a ser un peligro, sabiendo que, como en este Tour de Francia, que había una etapa contrarreloj en el último día donde él pierde muchos minutos en esa etapa.
sí.
Entonces no es un peligro, no es un peligro para poder él decir que va a conquistar un Tour de Francia. Desafortunadamente, pues para nosotros los colombianos y para él, es algo que se ve difícil que él pueda cumplir su objetivo del sueño amarillo, como lo llama él.
Sí, bueno, eso pasa, no es, como dicen, no es muy común que se
Sí.
gane el Tour de France. Dicen los franceses que a pesar de estar en
Pues, mira que los franceses llevan desde Bernard Hinault, fue el último que lo ganó hace cuántos años, 30 y pico de años,
exactamente,
que no han podido ganar. Y han hecho y diseñado el Tour de Francia para los franceses
para ellos.
y no han podido.
Entonces, por eso también,
Por
también
eso,
hay que.
por eso.
No, hay que conocer el carácter nacional. Cuando estaban
Total.
insultando a Froome, que esto y
Sí.
todo, digo, pero si ese hombre ya determinaron que no tenía problema, que
Sí,
usó una
sí.
sustancia que es la misma que usaba antes, pero con más cosas estas, etcétera, que le reaccionó con otra cosa y han declarado que no tiene problema ninguno. ¿Por qué? Porque es la oportunidad
Sí,
de
sí.
un gran ciclista, un gran atleta inglés,
Sí,
decir
sí.
que está ahí y no es legal que esté, ¿ok?
Exactamente.
Entonces el pueblo francés le cae arriba inmediatamente.
Por eso lo abucheaban y lo
Exactamente.
insultaban y lo escupían y bueno, y era
Sí.
una forma del público francés de tratar de tomar un
Sí,
desquite.
bueno, pasaba con Lance Armstrong cuando todos
Igual.
creíamos que, porque había pasado todos los controles, todas las cosas, y no había razón ninguna para pensar que en realidad estaba tomando sustancia prohibida. Sin embargo, para los franceses sí era así. Y que ahora te dicen, nosotros siempre supimos que eso era así. No, ustedes no sabían nada. Ustedes simplemente estaban en contra de él porque ganaba el Tour de France todos los
Claro.
años y los franceses no lo ganan. Esa es la
Correcto.
verdad. Okay.
Correcto. Correcto.
Ahora
Así es.
están haciendo leña de él con razón ahora en este momento, pero esa precedencia de que hablan ellos no existía, yo no sabía nada de lo que estaba pasando.
Sí, así es, así es. Sí, pero entonces, haciendo el resumen final, estas grandes vueltas, este Tour de Francia está diseñado y está hecho para que lo gane un ciclista completo, no para un ciclista que sea solamente escalador. Pueden diseñar un Tour de Francia con todas las montañas que quieran, pero al final del día van a haber etapas planas, van a haber etapas de descenso, van a haber etapas que tienen contrarreloj y siempre va a ganar un ciclista que tiene las capacidades de desarrollarse en todos los terrenos.
Sí, exactamente. Bueno, ese equilibrio es precisamente lo que hace esta prueba.
Sí,
Esto completa y difícil, ¿no? O sea que.
es una prueba completamente distinta a todas las que hacen en el mundo. Es una prueba muy difícil.
Sí.
Ahora, lo que sí hay que admirar a los franceses, esas transmisiones por televisión muestran un país hermosísimo.
Sí, exactamente. Esa campiña francesa es una maravilla.
Una belleza lo que vemos.
Pero me llama la atención, siempre me llama la atención, cómo los ciclistas tienen que ir entre ese callejón de gente que les está
Sí.
gritando, gesticulando, que apenas cabe la bicicleta, o okay, que van a toda velocidad por ahí, en
Sí.
esos pueblos que, bueno, se pasan 4 años esperando que llegue eso y no hay nadie en su casa, todo el mundo en la calle, y
Sí.
entonces le hacen vamos a decir, ese callejoncito por en medio de todas las personas y por ahí tienen que ir los gente. Yo me maravillo que no haya más problemas que el que hay.
Es
Aunque.
el único deporte en donde el espectador está en contacto directo con el deportista. No hay otro deporte donde exista este tipo de contacto, en donde el deportista corre un gran riesgo de ser agredido, de ser tumbado, como eventualmente lo ha sucedido, o sea,
Sí.
no en forma voluntaria, pero lo que se ha visto es que es involuntario. Digamos, la caída que tuvo Nibali, se enredó con un espectador y el hombre se fue al suelo. Algo parecido le pasó a Lance Armstrong en una de esas carreras donde
Sí.
también se enredó con una persona y se fue al suelo y tuvo una caída aparatosa. Volvió, claro. Se levantó y cogió ritmo, igual como hizo Nibali. Pero sí. Lance, cuando se caía, nunca le pasaba nada.
Sí, el tipo era de goma. Entonces, lo que pasa es que hay una, los patadores se ponen con varias filas en fondo. Y sí. los atrás no ven bien y quieren ver y empiezan a empujar, a abrirse camino para los adelante, empujan los adelante y cada vez se estrecha más el sendero. Así y entonces es. Llega un momento que interfieren. Esto,
así es. Se ha hablado en varias oportunidades y volvió a tocarse ese tema de que los organizadores de estos eventos deberían empezar a tener un sistema donde pusieran estas vallas metálicas, sí. Desde el principio de la cuesta y empezar a hacer a cobrar, o sea, que la gente que llegue allí tenga que pagar una entrada para poder ver a estos deportistas y así en esa forma tener un poco de protección al deportista. Algo difícil de que lo consigan, porque toda esta gente que va a estas carreras, Rafael, llegan la noche anterior,
sí,
a estas
se acampan
puestas,
ahí.
Y acampan y tienen sus carros y tienen sus carpas y están ahí 24 horas y cuando los ciclistas pasan, muchos de ellos ya están ebrios.
Sí.
Ya se han tomado cualquier cantidad de cerveza.
Eliminaron la última pizca de responsabilidad.
Total.
Ahí, no, yo te dije que yo vi el terminar, eso lo he contado muchas veces, nos falta muy poquito tiempo, pero el terminar de la Vuelta a España, creo que fue en el 2003, en el centro de Madrid, que yo iba a ir al Museo del Prado y me cerraron una isla ahí que no podía salir y decir, ¿qué está pasando? No me dejaba pasar la policía y se hizo una cordillera de personas tremenda ahí y estuve ahí un rato, dando huecas rato y pasan varias veces, dan varias veces el círculo ese. Y ahí estuve rato, okay, hasta que se hizo tarde y dije, bueno, lo que quiero es irme, a ver cómo me meto en el metro y me voy después que se había terminado la carrera.
Así es.
Bien.
De todas maneras, un tour que mucha gente dice que fue muy monótono. A mí me encantó desde todo punto de vista.
Sí.
Me encanta la estrategia ciclística que usa el equipo Sky, la forma como corren, la forma como organizan, la forma como planifican. Es un equipo impecable. Ahora, algo increíble es que un deporte tan duro, tan extenuante, tan agotador, que físicamente estos ciclistas quedan prácticamente como unos esqueletos. Y sí. Al final del día tú miras que, digamos, el presupuesto del equipo Sky, el presupuesto al año, se calcula que es de unos 40 millones de, no sé si es de euros o dólares, pero sí. Póngale que sean euros, 40 millones de euros es el presupuesto de este equipo. De ahí pagan los sueldos de los ciclistas, los sueldos de todo mundo, o sea, ahí está incluido todo el presupuesto de un deportista de estos. 40 millones para todo el equipo, que son casi 30 corredores.
Sí.
Y tú te pones a analizar un deporte de alto rendimiento, de alto nivel como este, y lo comparas con cualquier otro deporte en el mundo. Y solamente mira el fútbol, el fútbol que domina todos los aspectos a nivel mundial.
Sí.
Lo que gana un futbolista es lo mismo que ganan 30 ciclistas.
El equipo entero. Claro,
el equipo entero.
El equipo entero. No, y en otras cosas igual, dos jugadores de básquet de la NBA bien pagados ya ese dinero. Y, sí. dos jugadores de béisbol también de la Grandes Ligas. Con dos solos tienen todo ese, agotan ese presupuesto completo.
Sí, entonces así un corredor como Chris Froome se dice que gana, que no llega a ganar hasta 6 millones de euros o de libras esterlinas.
Sí.
Y eso no se compara a otro nivel con otro tipo de deportistas.
Naturalmente que sí.
Que están ganando unas cantidades. Ahora, es muy probable que estemos mirando que es que los otros ganan, está exagerado.
Sí, bueno, creemos eso. Se nos acaba el tiempo, Enrique, como una siempre, no, nos haría falta 5 horas, ¿ok? Sí. Muy bien,
Rafael,
muchas gracias. Y nuestros oyentes te agradecen tu comparecencia de nuevo, que es un hombre de negocio muy ocupado y nos dedica este tiempo a todos nosotros.
Con el mayor de los gustos y me agrada mucho compartir estos minutos contigo y tu audiencia. Gracias, Rafael.
Gracias a ti. Bueno, nuestro productor de siempre y director, Héctor Carrillo, hablamos con ustedes, Enrique Acevedo y Rafael García Toledo.
Deportes y más.
Es un personaje bajito y delgado,
persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. La música de Ernesto Lecuona no tardó en llegar al cine norteamericano. Se escucha en varias películas filmadas en los años 30, 40 y 50. Entre ellas, en una película titulada Susan Lennox, cuyos protagonistas son Greta Garbo y Clark Gable. La famosa actriz sueca encarna un personaje de vida turbulenta que huye de su casa, se enamora de Gable, se separa de él, vuelve a buscarlo desesperadamente y viaja a un puerto de Sudamérica donde tiene que ganarse la vida en una sala de baile de dudosa reputación. Y allí lo ve llegar un día, mientras escucha de fondo la romanza de María Lao. Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guaracha se ha roto el bongó. La sueca, o su personaje, se cubanizaba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano a nombre de Radio Martí, Televisión Martí y martinoticias.com para analizar la crisis que está viviendo Venezuela. Hoy me acompañan en el panel la politóloga Jenny Sestaris, gracias por estar con nosotros. También el estudiante y músico Alessandro De Andrea, el ingeniero Marcelo Monot, perseguido precisamente por denunciar lo que venía para Venezuela, esa falta de luz por la ineficacia e ineficiencia del régimen. Y el militar en situación de persecución, José Antonio Colina, además presidente de la organización BEPEX, aquí en Estados Unidos. Bueno, hay protestas de baja intensidad que se han visto en los últimos días. No hay comida, no hay insumos, no hay agua, no hay luz, no hay enseres, la gente se está muriendo, los niños los están abandonando, la migración hacia el exterior es cada vez más grande. Estados Unidos ha aportado 6 millones extra para todos esos venezolanos que están en la frontera viviendo. Bueno, es una crisis dantesca que la sabemos. Tú como estudiante, comienzo contigo, Alessandro, porque acabas de venirte, vas rumbo a Bélgica, pero tienes unos días aquí, mientras se vaya, toda tu familia salió. ¿Qué estás dejando atrás en Venezuela? ¿Por qué ibas a hacer y no querías salir y te han obligado a irte de tu país?
Mira, es una cuestión que la cosa ya llega a un extremo que, por lo menos nosotros los jóvenes, queremos pensar en un futuro, queremos pensar en algo más allá, o dónde nos vemos de aquí a 10 años, o de aquí a 5 años, de aquí a 2 años, y no lo vemos. O sea, ni siquiera borroso se ve ya. Ya es una cuestión que es un negro, es un blanco. O sea, no ves nada. Entonces, sales a la calle y lo que parece que no debería estar, ya es costumbre. Entonces, sales a la calle, pasas por un mercado, ya es costumbre que hay una cola. Ni siquiera sabes que están, pero te sientas ahí o te pones ahí para ver qué consigues, para ver qué puedes resolver, para que el día lo puedas pasar adelante.
¿Para ti se acabó todo allí?
Sí.
¿Se acabó?
El libreto cubano se cumple a la perfección. Todo esto que está pasando en Venezuela, todas las protestas que estamos viendo es la gente reaccionando ante la gente que nos pone el gobierno. El gobierno puso a la gente de que nosotros suframos con respecto al servicio eléctrico, con respecto al agua potable, con respecto al transporte público. Pero son protestas que hoy en día en Venezuela se contabilizan más de 380 protestas diarias, pero no hay nadie que materialice y
porque son de baja, son de baja intensidad, sola.
Por
no
eso,
son
cada quien, porque cada sola. Quien está en su agenda, cada quien protesta por lo que lo está afectando. Por ejemplo, los pensionados está protestando porque no tienen dinero, o porque no les llegó el dinero o el efectivo, o porque no les alcanza para comprar la
los
medicina.
Los enfermeros tienen 27 días, no le dan insumo,
hay salario. Los otros están protestando porque no les llega el agua. Los otros están protestando porque no tienen la luz eléctrica. Entonces, cuando ves todo eso, cada quien está protestando en su agenda y el gobierno sigue avanzando.
Aparece El Salvador, Enrique Capriles, en las últimas horas.
Bueno, vamos, yo siempre lo apoyé en muchísimas cosas, pero en este momento definitivamente no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
O sea, es que es como insólito. Después de todas las oportunidades que tuvimos, todas las cosas que pudo hacer estando en la oposición, de hecho yo trabajé en el Estado Trujillo con la Mesa de la Unidad Democrática, pero tuvimos muchas oportunidades y era como si estuviesen de parte del gobierno. O sea, dejábamos ver las oportunidades y nos las arrancaban de las manos.
Se desgastó como político.
Yo definitivamente se desgastó
como político. Para ti, Colina, la aparición de Enrique Capriles, que estaba cuidando a su padre en el exterior, que tenía un cáncer que, gracias a Dios, afortunadamente, ahora está en remisión. ¿Qué dice de esta aparición?
Su aparición es lamentable, sobre todo por lo que dijo, porque no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país. Él ha perdido el liderazgo, tuvo la oportunidad de impulsar los grandes cambios y no tuvo la fortaleza para llevarlos hacia adelante. Y esto lo que demuestra son dos cosas. Primero, que todos esos conflictos de baja intensidad no pueden salir al unísono en una protesta fuerte porque no tienen conducción política. Los partidos son jarrones vacíos. Y Enrique Capriles aparece nuevamente en la palestra pública porque nadie está llenando ese espacio y es por eso que los jóvenes como Alessandro, que lamentablemente va a ir a Bélgica, como no ven futuro en Venezuela, se están yendo del país y le quedará a la gente que no tiene posibilidad de salir ver cómo se reorganiza para salir de ese régimen.
Pero María Corina Machado, Alessandro, dice que la salida del régimen es solo por la fuerza.
Mira, yo pienso que ni con elecciones ni con nada, yo pienso que la gente... que como le estaba comentando, que la gente que tenía ganas de ir a la calle, la gente que tenía ganas de seguir luchando, la gente que tenía ganas, como muchos de mis amigos, como yo mismo, de dar la vida en la calle por el país, por el cambio, porque ya era un futuro que no era solo para nosotros, sino para la generación que venía en camino, ya para mí es muy, muy borrosa.
Y para ti, me permito, le digo al director, no se lo había dicho, lo sorprendo, esas fotografías que están detrás de nuestro set de Venezuela en Crisis aquí en Televisión Martí, esos eran amigos tuyos.
Sí.
¿Están en la misma posición tuya? ¿Se fueron ya del país? Muchos... esa lucha aguerrida, por lo menos a quien tienes aquí atrás con esa bandera, en plenas protestas en el año 2017, ¿ya no quieren seguirlo haciendo?
Mira, muchos siguen en la lucha, siguen en el movimiento. De hecho, tengo uno de mis amigos que mueve mucho el movimiento en Carabobo, mueve...